Estamos entrando en el miércoles 3 de noviembre, miércoles 3 de noviembre. Estamos ahora prácticamente a 60 días de poder despedir el año 2010. Y acá en nuestra iglesia queremos nosotros, ya que estamos puestos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, allá en el Salmo 37. Y vamos a leer el versículo 1, el 2, el 3, lo voy a leer yo, y en el versículo 4 lo vamos a hacer todos. Salmo 37, versículo 1, el 2 y el 3, lo leo yo, y en el versículo 4 lo hacemos todos. Fuertecito, por favor, repetimos y leemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Todos en el 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Repetimos el 4, por favor, todos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, con tu palabra en nuestras manos, con nuestro corazón abierto y con nuestra mente atenta al consejo de tu palabra, estamos delante de tu presencia en esta noche, suplicando que hables a nuestra vida y que podamos sacar la mejor parte, nosotros, los que verdaderamente, los que sí queremos, los que nos gusta estar en tu casa, los que nos gusta hacer lo que hacemos, los que nos deleitamos al servirte. Queremos pedirte que estos versículos, que contienen promesas, dejen de ser papel y tinta y se conviertan en una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hay dos formas de poder estudiar este salmo. Hay dos formas en la cual nosotros podemos enfocarnos, o dos ángulos de donde podemos ver nosotros el mensaje. Uno, las cosas que aparecen en este salmo que Dios dice que no hagamos. Y la otra es que nos enfoquemos, que nos concentremos en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Pastor, ¿cuál es de las dos es la correcta? Las dos. Pero yo voy a aprovechar para no irnos y caer en la trampa de lo que se llama la famosa psicología reversiva. Te voy a explicar por qué. Usted se ha dado cuenta que cuando nosotros hablamos con la gente y le decimos qué son las cosas que no tienen que hacer, la tendencia nuestra, ¿cuál es? Hacerlas. Entonces, no queremos caer en esa trampa de lo que le llaman the reverse psychology, o la psicología reversiva. Porque hay una trampita, hay algo escondidito, porque la misma naturaleza humana a nosotros nos empuja. Estamos inclinados, somos más proclives a hacer aquellas cosas que nos dijeron que no las hiciéramos. Si no, pregúntele a Adán y Eva. Dios le dijo que no lo comieran y terminaron comiéndolo. Entonces, para no caer en esa tentación y para no caer en esa sutileza del engaño del enemigo, que va a estar toda la vida diciéndonos que no es malo, que no es malo, que todos lo hacen, y mira aquel, y mira aquella, y fulano lo hizo y no le pasó nada. Entonces, para no caer en esto, mejor vamos a concentrarnos en la que tiene más virtud, en la que dice, mira, es preferible, mejor que nos concentremos y nos ubiquemos y hagamos las cosas que Dios quiere. Es un salmo, fíjese, es tan interesante. Es un salmo que nos invita a nosotros a dejar la plaga del descontento. Especialmente del descontento cuando vemos que otros que se portan peor que nosotros les va mejor que a nosotros. Y ahí viene el famoso cuestionamiento: Señor, pero es que mira, no es justo. yo me porto bien, yo dejé de hacer esto, yo dejé de hacer lo otro, yo hago esto, vos sabés que para mí no hay cosa más linda que servirte, que estar en tu casa, de portarme bien, de hacer todo lo posible, de hacer las cosas rectas. Y mira, Señor, ¿cómo me va? Y mira por otro lado, mira aquel fulano, mira aquella sultana, mira cómo se porta, y las cosas le salen bien. Entonces, para que nosotros no caigamos en ese descontento, la Biblia nos está enseñando a que salgamos de esa plaga, para que nosotros nos ubiquemos y nos demos cuenta que esa aparente razón o aparente vida bonita que están llevando los que ahora se portan... Si bajamos un poquito más el aire, por favor, si le ponemos 69 ahí. Para esa aparente vida bonita, para esa aparente cosa de gracia, de simpatía que están viviendo. Lo que pasa es que le sucede a muchos de nosotros y que no es, oiga esto, lo que pasa es que muchos de nosotros no estamos acostumbrados y lo que no vemos son las letras chiquitas del contrato. Mira, fulano se fue. Mira, fulano hizo y hizo lo otro y mira lo que le sucedió. Sí, lo que pasa es que nosotros no leemos las letras chiquitas del contrato, 69-68. Y no alcanzamos a ver las consecuencias de aquellas cosas que nosotros pensamos que podemos hacerlo con tanta normalidad y con tanta liberalidad, y nos damos cuenta que a la hora de hacer cuentas, nos dimos cuenta que quedamos trabaditos en esto. En este Salmo aparece un contraste en esas vidas paralelas, y le voy a explicar esto. Aquí vamos a ver nosotros un contraste de esas vidas paralelas. La vida del cristiano que quiere hacer las cosas bien, y la vida del injusto o del cristiano que quiere no hacer las cosas bien, pero espera que le salgan bien. Ahora, la palabra, oiga esto, las líneas paralelas pueden ir a la par, pero nunca se juntan. Nunca hay un lugar donde convergen. Nunca hay un lugar donde se unen. Son paralelas. Y es lo que usted quiero que vean esta noche, es que Dios tiene, mire, Dios tiene cantidad de cosas guardadas, cantidad de cosas reservadas, cantidad de cosas separadas y destinadas para usted. Observe lo que dice el Salmo 37, fíjese pues, venga conmigo, en el Salmo 37, versículo 37. Le explico esto, porque no vamos a alcanzar a ver hasta aquí. Pero ve usted, coincidentemente, del 37 al 37, mire lo que dice el Salmo, 37-37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso. ¿Para quién? Para el hombre de paz. ¿Se recuerda que hace 2-3 semanas estábamos aquí en la noche? ¿De dónde cree usted que yo saco mis frases? ¿De dónde cree usted que yo saco mis expresiones? De la misma Biblia, aunque parafraseo, aunque utilizo tal vez algún otro lenguaje, pero yo no vengo a extraer cosas de un libro, de un poema, no, de la Biblia misma. ¿Se recuerda que dijimos hace 2-3 semanas? There's always a happy ending para los hijos de Dios. Siempre hay un final dichoso, siempre hay un final bonito para los hijos de Dios, para los que le sirven al Señor. Ahora, aunque ahora nosotros podamos estar pasando por momentos de aprieto, por muchas adversidades, aunque por ahora, por un poco de tiempo, tengamos que estar sufriendo nosotros los embates de las adversidades, de aquellas cosas que no vemos la luz, que no vemos la salida. Señor, es increíble, a mí si no me llueve, me llovizna. Y salimos de una y entramos en otra. Ok, para ese tipo de personas, there's always a happy ending. Siempre. Pero hay algo que tenemos que entender. Que no podemos caer en el juego del enemigo. Tenemos que mantenernos y tenemos que aguantar y tenemos que perseverar y tenemos que continuar y tenemos que sostenernos en el camino. Lo que el enemigo anda buscando es que nosotros nos echemos para atrás. ¿Te recuerdas que hace unas cuantas semanas predicamos que los motivos más grandes o el objetivo del enemigo es sacarte y ponerte fuera de combate y decirte, fuiste un ruin, fuiste un inútil, no aguantaste, fuiste un cobarde, te echaste para atrás. Y lo que Dios quiere es todo lo opuesto. Lo que Dios tiene es todo lo contrario. Dios te está forjando tu fe, está puliendo tu vida, te está dando a ti las armas suficientes. Él mismo te lo ha dicho en la Escritura, que Dios nunca te va a dar a ti una carga más pesada de la que puedas llevar. ¿Entendimos, verdad? Ok, vea usted conmigo. Entonces, no vamos a quedarnos. Yo pude haber dividido el Salmo en las cosas que quiere, que Dios no quiere que hagamos. Y el otro miércoles, concentrarnos en las cosas que Dios quiere que hagamos. No las miremos. Solamente concentrémonos en esto. En el Salmo 37, versículo 3, lo primero que vamos a hacer, fíjese, pues, si quiero que me siga conmigo en esta noche, vamos a estudiar bien bonito, vamos a remontarnos, vamos a ir y vamos a ser bastante claros en esto. Salmo 37, 3. ¿Qué es lo que Dios quiere en cualquier momento de la vida que estemos pasando? Dice 37.3. Confía en Jehová y haz el bien. Ok, hasta ahí nada más. Esto es lo que el salmista está diciendo. Confía, 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 confía en Jehová, confía en Dios. Trust in the Lord y haz el bien. Ahora, David no es el único. El salmista no es el único que nos dice que debe de hacerlo o cómo debemos de hacerlo. Si usted observa más adelantito, en Proverbios capítulo 16, versículo 20, fíjese pues, le voy a compartir a usted estos versículos o estos pasajes en donde nos habla la Escritura del beneficio de confiar en Dios. Ahora, si usted no es ágil, si usted no es muy hábil para encontrar las citas, no se preocupe. Solamente léalas, por eso se las ponemos aquí en la pantalla. Y si no sabe leer, entonces la mandamos una clase de alfabetismo, ¿verdad? Ya a la nocturna, ya no más podía, no podremos más, ¿verdad? Ok, pero mire, en Proverbios 16, fíjese lo que dice, lo que quiero compartir con ustedes, los beneficios de confiar. Estamos viendo el consejo del salmista. El salmista nos dice, confía en Jehová y haz el bien. Ahora, vamos a ver qué beneficio, qué logro yo con confiar. ¿Qué me pasa a mí si yo confío en el Señor? Proverbios 16, versículo 20. Oiga, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová, ¿qué es? Ok, ¿qué hemos dicho el sinónimo de la palabra bienaventurado? Bienaventurado es doblemente bendecido, afortunado, un hombre o una mujer dichosa. Una mujer o un hombre que es, que goza de toda la predilección o preferencia de Dios. Doblemente. Doblemente. 28-25. Siempre Proverbios. 28-25. Estoy hablando de los beneficios, de lo que logro con confiar. Ahora se lo voy a comprobar. Despuésito. Proverbios 28, versículo 25. Miren lo que dice la Escritura. Proverbios 28, versículo 25 dice así. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ¿cómo dice? Ahora, fíjense pues, lo estoy preparando. Salmo 37.3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Acabamos de ver Proverbios 16, versículo 20, y que uno de los beneficios de confiar en Dios es que inmediatamente Dios me considera a mí como un hombre o como una mujer afortunada, dichosa, dichoso, doblemente bendecido. Y ahora me está diciendo que si yo confío en Jehová, yo voy a prosperar. Y está en garantizado. 29.25. Ahora venga 29.25. Una página más adelante. Una página más adelante. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Estas son las únicas citas que vamos a ver. Pero miren lo que dice. El temor del hombre pondrá lazo. No, hombre, no creo que me pase, no creo que yo, no creo que me saque la Cherokee, ¿verdad? No, ok, espérenme un segundo. El temor del hombre pondrá lazo. Oiga esto, más el que confía en Jehová, ¿qué dice la Escritura? Ok, se lo voy a traer a tierra. Tal vez ahorita esto está, it's up in the air. Está por ahí arribita, en el aire, y esto es como dicen por ahí, that's French to me, ¿verdad? No lo entiendo, es inalcanzable. Está en chino, no lo entiendo, no lo comprendo. Perfecto. ¿Se recuerda usted que habían tres jovencitos que eran compañeros de Daniel? Eran del grupo de los selectos que habían salido forzadamente y obligadamente por Nabucodonosor de allá de Jerusalén en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, cuando incendió, y se llevó pues a la casta de jovencitos más inteligentes y se los llevó cautivos allá a Babilonia. Y en el capítulo 3 dice la Biblia que habían tres jóvenes. Su nombre eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos jovencitos fueron, les pusieron el dedo, los descubrieron, los malinformaron. Porque el rey Nabucodonosor había hecho una estatua de él mismo, de su personaje, una estatua inmensa. Y había dado una orden que toda la gente que vivía en Babilonia, al sonido de una trompeta, todo el mundo se postrara para adorar la estatua, la imagen de Nabucodonosor. Y el que no lo hiciera, inmediatamente iba a ser echado en el horno de fuego. ¿Se recuerda esa historia, verdad? Bueno, vinieron y ellos dijeron que no iban a servir y que no se iban a adorar y que no se iban a inclinar y que no se iban a hincar y que ellos no lo podían hacer. Entonces vinieron los guardias de Nabucodonosor y echaron a estos tres jóvenes en el horno de fuego. Y estando en el horno de fuego, apareció algo que se llama una teofanía. Teofanía es una aparición de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Todo eso se aprende en el seminario, Lázaro, ¿oíste? Entonces, y esa manifestación es el ángel de Jehová. Y dice la Biblia que alguien vio y dijo, no son tres, son cuatro que yo veo. Y descendieron al horno y dijeron, bueno, sáquenlos. Y la Biblia dice que sacaron a estos jovencitos y que no había ni siquiera olor a humo en el cabello de ellos ni en la ropa de ellos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que eso no es todo. Vea usted conmigo Daniel capítulo 3, versículo 28. Estamos hablando de la palabra confiar. Estamos tratando la manera de explotar la expresión, el verbo, la acción de confiar en Dios. Capítulo 3, versículo 28. Observe esto. Tenemos ya, Daniel, si me dan la cita para los que todavía no lo han sabido encontrar. Ok, muy bien. Póngame atención. 3:28. Escuche lo que dice la Biblia. Entonces Nabucodonosor dijo, ya habían sacado a los muchachos no tenían ni olor en su cabello, ni en su ropa, nada de humo, ningún vestigio de que habían estado en el horno, nada. Dice el 28, 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Tonto el Nabucodonosor, porque hubiera dicho, quiero yo a este Dios también como mi Dios. De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, Malak. Ese es el nombre del ángel de Dios, Malak, en una teofanía. ¿Y libró a quiénes? A sus siervos. ¿Qué fue lo que hicieron sus siervos? Ahí está. Sencillo. Que libró a sus siervos que confiaron en él. Entonces el consejo no está nada fuera de que sea o se convierta en una realidad. David en el Salmo, por eso le dije que no quería meterme en estudiar en el Salmo y ver las cosas de no te enojes, no te exaltes, no hagas esto, no hagas esto, que es una cuestión paralela en todos los versículos, 38, 39 versículos del Salmo 37. Entonces, no hagas esto, haz esto. No, yo prefiero quedarme con hacer las cosas que dice Dios. Y lo primero que nos da el consejo es, confía. Bueno, hay otro relato. El amigo de estos tres jovencitos, Sadrach, Mesach y Abednego, se llamaba Daniel. Y a Daniel le pasó algo similar. Daniel venía de por ahí a caminar cuando al rato encontraron unos sátrapas y le dijeron, mirá, fíjate que fulano de tal, Belsasar, ha dado una orden que todo el mundo tiene que hacer esto y que adorar al Dios y que tiene que inclinarse y hacer cierta cosa. Y Daniel dice que ya se había firmado un edicto. Y cuando él entra en su cámara, en su recámara, en su cuarto, abiertas las ventanas que daban a Jerusalén, dice que empezó a orar como solía hacerlo antes. Y vinieron los guardias de Belsasar y agarraron a Daniel y no lo tiraron en un horno de fuego, sino que lo tiraron en un pozo donde habían, ¿qué? Unos leones. Y dice que tiraron a Daniel. Y Daniel ya había orado. Y Daniel ya tenía y había confiado. Pero en el capítulo 6, versículo 23, mire qué lindo esto. Ahí mismo en Daniel, estoy poniendo todo en orden para que no se me pierda. Ahí mismo en Daniel, capítulo 6, versículo 23, mire lo que le pasó a Daniel. Para que usted se dé cuenta que no hay, no fue chiripazo lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. De que no fue algo parcial de parte de Dios. No, no, mire, es que Dios así actúa. 6:23 de Daniel, observe lo que dice. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso de los leones, y fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque, ¿qué había pasado? Ok, moraleja. Confiemos en Dios. No va a perder la casa, hombre. Pero no se descuide, por favor, de su vida espiritual. No, su hijo no se va a echar a perder. Pero no descuide sus cultos. No lo van a despedir del trabajo. Pero por favor, siga sirviendo al Señor. Pues no va a venir el infortunio a su vida. Pero por favor, no descuide su vida. Siga confiando, siga confiando, siga confiando. Por eso, así que yo considero que no debe de ser cuestionable la sugerencia que el salmista nos está haciendo en el primer punto. Confía en Jehová. Y a veces como que estas cosas, como que, ay, que a mí no me gusta que me impongan las cosas. Yo siento que me están obligando a hacer. Nadie le está obligando. Esta es sugerencia, pues. O sea, a usted ya le estoy demostrando dos casos extremos. En donde la palabra clave, la acción clave y la virtud clave para haber sido librado de esto fue haber confiado en Dios. Segunda cosa. Va, venga conmigo, por favor. Ahí mismo en Salmo 37:4. No me pierda de vista esto. Salmo 37:4. Regrese al texto original. En el Salmo 37:4, la segunda cosa que quiero que veamos es esto. Deleítate a sí mismo en Jehová. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, Dios, en el que usted confía, en el que usted se deleita, Él le concederá, no una, no dos, no tres, las peticiones de su corazón, el número indeterminado de peticiones que usted tenga. Ah, pero espéreme un segundito. Esto es como el verbo y el sustantivo. Esto es como la vocal y la consonante. Usted no puede hacer ninguna palabra en castellano solamente con vocales. Usted no puede hacer ninguna palabra en castellano solamente con consonantes. Se necesitan de los dos. Usted va a confiar en Dios. Usted se va a deleitar. Le va a gustar lo que usted hace para el Señor. Dios dice, voy a tratar la manera de parafrasear algo o de ilustrar o de alegorizar algo. Mire, le voy a decir esto. Dios no tiene otra alternativa. En pocas palabras, y con el respeto debido a Dios y a su soberanía y a su inmutabilidad y a lo que Él es, Dios está contra la pared. Usted sabe que uno de los defectos que no tiene, si es que podemos llamarle defectos de Dios que no tiene, estoy explicando esto, es que dice que Él no puede ver a un corazón contrito y humillado. Usted viene y derrite a Dios. Usted viene y toca a las puertas del corazón de Dios. Usted viene y toca a la voluntad de Dios. Cuando usted verdaderamente, de corazón sincero, le busca al Señor. Y dice, es que no tengo, es que, ¿qué puedo? Veo esto tengo lo otro, este tipo, esta mujer, es increíble, no me gusta. ¿Qué padre goza cuando su hijo sufre? Ningún hombre. ¿Qué padre goza cuando a su hijo las cosas no le salen bien? Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Nosotros queremos la dicha, la fortuna, la bendición, la seguridad, la prosperidad, que nuestros hijos anden, como dicen por acá, en caballo de hacendado, ¿verdad? Lo mismo Dios. Hombre, se lo voy a dar si este aquí está, si este no se aparta de la iglesia, si este es un ganador de almas, este es desprendido, este es muy dadivoso, esta persona es bondadosa, es muy servicial, todo el mundo lo conoce, es un digno representante mío y tiene una petición, dice, no, ya de una vez se la voy a conceder. Mire, ¿sabe usted qué es la palabra deleitarse? La palabra deleitarse es esto, gustar. Si a usted no le gusta esto, si usted no le gusta, si usted viene a la fuerza a la iglesia, discúlpeme, aunque usted ayune los 31 días del mes, no le funciona. Si usted no le gusta lo que hace, platicando y platicando entre familia un día en una reunión, estaban dos amigos, incluyendo de esos amigos estaba el hermano Rito y otra familia de la iglesia, y se me salió y le digo... Me hicieron la pregunta si yo estaba a gusto después de tanto tiempo estar acá. Le digo, me encanta. Le digo, mira hermano, le digo, el día que a mí ya no me guste Bronzeville, el día que yo ya no le halle el gusto de hacer lo que hago, ese día yo renuncio por ética, por respeto a mí mismo como profesional del Evangelio, por respeto a Dios, por respeto a los hermanos que pagan mi salario, y ese mes ni lo cobro hoy. A mí me fascina hacer lo que yo hago. A mí me encanta hacer lo que yo hago. Bueno o malo, pero me gusta. Si usted no le haya, si usted se ve forzado, si usted se ve obligado, si usted siente que está aquí porque tiene que estar, o porque tenía que cumplir, o porque no tenía nada que hacer hoy, discúlpeme. La palabra se define, la palabra deleitarse se define como esto, saborear. O sea, usted le atrae. You feel any attraction. Hay algún atractivo, te encanta tu iglesia, ves a los hermanos, ves a las hermanas, ves a los niños, te encanta la iglesia, ¡guau! ¡El arbolito de Navidad! ¡Ay, qué bueno que se lo sacó Lázaro, pobrecito, los $30! Vaya pues, a ayudar en algo a la familia, ¿verdad? Vaya pues, vaya. Yo no sé por qué él se lo tuvo que sacar. ¿Y por qué el otro que ni vino también se lo llevó? O sea, si usted es ese tipo de personas, miren, discúlpeme, usted está lejos. You're far from getting it. Está muy lejos de que obtenga el favor de Dios. Si usted es ese tipo de personas que siente esas sensaciones de vivir para Dios, de vivir al lado de Dios, de vivir y sirviéndole a Dios, de gozarse con los hermanos que se gozan en las cosas de Dios, contento usted porque el lunes los hermanos de Pan de Vida, los hermanos del seminario, fueron los que lograron que la cantidad de la meta de almas fuera rebasada. ¡Gloria a Dios! La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente y a usted no le agrada. Discúlpeme. ¿Usted es de los nuestros o usted es de los del enemigo? Si usted no le causa alegría que la gente se salve, usted no es de los nuestros. Pues. Usted es del otro. Usted es del otro equipo. Sí, Ricky Martin, ¿verdad? Hablando de él. Dios tiene todas las garantías. Oiga esto. Dios tiene, mire, las garantías las tiene Dios. Dios tiene la garantía de darle a su vida y concederle todas, dice la Biblia. Aquí no dice algunas. Aquí no está condicionando. Aquí dice que Él tiene la garantía para darle a usted y concederle a usted todas las peticiones de su corazón. Todas, pastor, sí. Todas aquellas que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. No se me equivoque hoy. Porque Dios no es, oiga esto, el genio que usted solo frota una lámpara y se acerca y le dice, a ver, ¿qué quieres que yo haga por ti? No es, Dios no es el genio que usted frota la lamparita y le da lo que usted quiere. La Biblia dice que las peticiones tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Si está lejos de la voluntad de Dios, olvídese, no se la podrá conseguir. No se la podrá a usted conceder. Ahora, y por último, vea en el Salmo 37:7. Ah, ok, esto es clave. Ayúdeme con esto para hacer el sermón, si no más agradable, por lo menos más entendible. Salmo 37:7. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo confío en el Señor. Yo me deleito. Yo me deleito en el Señor. Yo confío en el Señor. Yo le sirvo al Señor. Yo hago todo lo que puedo de acuerdo a mi capacidad, a mis facultades, a mis capacidades, y hago todo lo que está dentro de mis posibilidades para Dios. Aquí, llega un momento, guarde silencio. Ahorita le voy a explicar algo bonito. Y ahorita voy a terminar con esto, espero que usted me lo pueda comprender. Guarde silencio ante Jehová y espere. Espere. Dice la Escritura en el Salmo 37:7. Guarda silencio. ¿Ya hablaste? Ya le pediste, está sirviendo y ahora espera en Jehová. Esta es una virtud. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Somos muy desesperados. Somos personas que queremos que Dios nos conteste ya. Nosotros estamos provocando, estamos acelerando. Estamos, Señor dice, es que yo quiero ya para el lunes, Señor. Es que dice Dios, para mí no hay lunes. Es que, Señor, yo lo quiero al mediodía. Es que para mí no hay mediodía. Porque para mí un minuto es como 1000 años. ¿Ves? Y 1000 años como un minuto. Así que para lo que vos lo querés para mediodía, para mí puede ser dentro de 10 años. Te lo voy a dar, pero en mi tiempo. Y ese es el grave problema. Que muchos de nosotros, como no sabemos esperar, si caemos en la situación de desesperar. Tenemos que aprender a esperar en Él. Tenemos, oiga esto, tenemos que dejar a que Dios haga y que Dios empiece a actuar. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Sabe una cosa? No se sorprenderá usted. No se sorprenderá. Se admirará usted de lo que Dios puede hacer con usted si usted sabe esperar. Deje a Dios que mueva sus piezas. Deje a Dios que Él arme bien bonito el cuadro que está preparando para usted. Yo he pedido a los hermanos que me regalen esta figura. Le dije a Licha que su hija iba a salir en el sermón en esta noche. Licha iba... es la asesora número uno de ajedrez de Karen, y la segunda persona que asesora a Licha es Pete. La niña es una niña muy inteligente, es una niña prodigio. Ahí donde usted vea la niñita esta de unos 9, 10 años que tiene, súper inteligente. Yo no sé jugar ajedrez y me metí para aprender, para no a jugar sino a aprender los términos o las condiciones, los nombres de las piezas del ajedrez. Según lo que yo aprendí, la palabra jaque mate viene de una raíz egipcia que tiene que ver con guerras y que tiene que ver con cosas estratégicas y que tiene que ver con tácticas de ambos ejércitos. Entonces la palabra es jaque mate. Es cuando acorralas al rey, cuando encierras al rey, cuando dominas al rey, cuando matas al rey. El problema que usted y yo tenemos, nos quiere matar. El problema que usted y yo tenemos, nos tiene acorralados. El problema que usted y yo tenemos, nos tiene desesperados. Nos tiene a su merced. Nos tiene a su voluntad. Entonces, queremos nosotros desesperadamente, nosotros mismos, mover las piezas y salir y escaparnos del dominio del que nos quiere dominar. Deje que Dios mueva las piezas. Puede usar una dama, puede usar un peón, puede usar una torre. Deje que Dios ponga en jaque mate al que lo está poniendo en jaque mate a usted. No es, con esto cierro, no es usted el que mueve las piezas, es Dios el que las mueve. Cierro con estas tres cosas. Confíe en Dios. Confíe en Dios. aunque luzca que you're never gonna get it. Confía en Dios aunque parezca que nunca lo va a lograr. Confía en el Señor. Dos, deleítese. Can wait que sea viernes. Espero que sea el viernes. Voy a venir con los hermanos. Voy a venir a recibir mi sobrecito. Voy a participar en el proyecto de la Cherokee Misionera. Voy a estudiar la palabra de Dios. Voy a salir de esta torpeza mía. Voy a dejar de ser tarco, de ser necio. Si yo no vengo, hay gente que piensa que llevándome la contraria a mí le va a ir bien, ¿ves? Yo no le voy a hacer caso al pastor. Yo no tengo la costumbre ni el viernes. No vengan, hombre. Hay que le sigan haciendo jaque mate. Hay que le sigan haciendo jaque mate. Hay que le sigan haciendo jaque mate. Ah, voy a cambiar, voy a buscar. No se trata de mí, no se trata de que me persuadió, no se trata de que él ganó, no se trata de que me inició, no se trata de que él dominó, que él ganó la batalla de mi mente. No. Se trata de que sea a mí. Deleítate, me gusta, vengo a la iglesia, me encantan los coritos, participo en todo, yo hago todo lo que se puede, me quedo un ratito, le canto al Señor, le sirvo al Señor, me da gusto ver visitas en la iglesia. Y por último, chitón, no haga nada. No haga nada. ¿Usted sabe por qué? Porque por hacer nosotros muchas piruetas, en vez de arreglar las cosas, las hemos empeorado. Guarde en silencio y espera en Jehová. Deje que Dios ponga en jaque mate a ese problemita que le quiere poner a usted en jaque mate. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan lindo y nos enseñas a buscarte y nos enseñas a aprender de ti y nos enseñas a servirte. Mi Dios, esta noche yo quiero que tú visites mi vida. Yo quiero que tú seas, Señor, ese cuarto hombre que apareció en el horno de fuego donde estaban mis hermanos Sadrach, Mesach y Abednego. Yo quiero que tú seas en mí ese que cerró la boca de los leones y que no le hizo daño a mi hermano Daniel cuando estaba en el foso. Yo quiero que tú vengas y le pongas un jaque mate a aquella situación, que puede ser un problema económico desesperante, que puede ser mi desempleo, que puede ser una enfermedad, que puede ser esa situación tan tirante que estamos viviendo en casa. Quiero confiar en ti siempre, quiero deleitarme en ti y quiero guardar silencio. Voy a esperar que tú obres, porque cuando tú obras, todo se cae. Y tú abres brecha. Y tú pones un camino. Y todo cae en su respectivo lugar. Llévanos a casa, Padre. Con tu paz y con tu bendición. Protege a tus hijos y a tu pueblo que ha venido en esta noche. Yo no puedo ni persuadir ni convencer. Pero pido a tu Espíritu Santo que los que hemos venido en esta noche sintamos el vivo deseo de poder estar de regreso el día viernes. En tu nombre nosotros te lo pedimos. Amén y amén.